Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? Un saludo. Buenos días. Espero que estén bien. Por aquí más o menos todos bien, excepto mis cuerdas vocales, que se resienten con la edad, es normal. Tengo una buena noticia para los proveedores de carboneras y garrucha y una mala noticia para los que tienen afecto hacia su ayuntamiento, el ayuntamiento de Garrucha y el ayuntamiento de Carboneras. Los que quisieran que fueran hijos o, si no hijos, amigos ejemplares. Tutores ejemplares, tutores tampoco es la palabra. Digamos que aquellos que tienen encomendado una tarea y que la ejercen de forma ejemplar. Orgullo del ayuntamiento de uno. Bien, ¿a dónde quiero ir? Miren, la situación económica del ayuntamiento de Garrucha y el de Carboneras es tan grave que van a ser intervenidos. Esa es la noticia. Van a ser intervenidos por el gobierno. Es decir, no van a poder decidir sobre sus cuentas, sobre su economía, como lo haría un ayuntamiento que cumple los elementos, vamos, las cuestiones básicas que es tener unas cuentas medianamente saneadas. Este no es el caso, ni de Carboneras ni de Garrucha. Se estima que la deuda en Carboneras parece que está un poco más tasada, mejor tasada, llega a 2 millones de euros. Esto suena a poco cuando hemos tenido en la comarca situaciones, deudas municipales mucho más altas. Es cierto que estamos hablando de deudas a proveedores, pero ya hemos conocido en lo de las deudas a proveedores situaciones que desbordaban, ¿no?, la lógica, ¿no? ¿Cómo era posible que ayuntamientos pequeños de nuestra comarca estuvieran debiendo cantidades tan impresionantes? Yo no recuerdo en aquel momento la cifra que pudimos reunir con la suma de unos y otros, pero probablemente estaban superando los 10 o 12 o 15 millones de euros el conjunto de ayuntamientos. Esto es una cantidad que parece inicialmente, cuando hablamos fácilmente de lo que es un millón, verbalmente se expresa con rapidez, pero claro, tener un millón sobre la mesa, decir cómo te lo vas a gastar, es una cantidad importantísima de dinero. Entonces los ayuntamientos, estos ayuntamientos concretos a los que acabo de citar, Carboneras y el ayuntamiento de Garrucha, han hecho una gestión tan deficiente, tan lejana de lo aprobado, con tan poco brillo, tan en contra de los intereses generales de la población, que va a llegar el gobierno de la nación, que no llega diciendo estos tipos han hecho un mal trabajo. No, la nota de Hacienda viene a decir esto exactamente. Fíjense cómo se puede poner un titular de algo tan malo y puede sonar hasta bien incluso. La medida doble, cumple una doble, lo sé, o sea, el ayuntamiento, el gobierno de la nación, actuará en favor de los ayuntamientos de Garrucha y Carboneras con el doble objetivo de mejorar la situación financiera de ambos y al mismo tiempo apoyar a las empresas y pymes. Fíjense ustedes cómo suena hasta positivo esto, ¿no? La realidad es que hay una ruina, un desastre detrás, que ahora necesita la intervención del gobierno central, de los fondos del gobierno central, para salir del atolladero. Y el atolladero, no crean ustedes que es algo que mal de muchos consuelo, ya saben, que esto está extendido por toda España. No. Lo que ocurre en este caso es que valorando el tiempo, la cantidad de dinero que se debe a proveedores y el tiempo que se tarda en pagarles, Hacienda ha hecho una lista de los peores de la clase, los peores, los que van a suspender seguro, los que no hay los que difícilmente, porque son además muchos de los repetidores, los que difícilmente van a poder sacarse el curso básico. Y en esa lista hay, ¿cuántos ayuntamientos tenemos en España? Cerca de 8.000. En esa lista hay 26. De 8.000 ayuntamientos hay 26 que están en esas circunstancias ruinosas. Y en esta comarca hay dos de los 26. 26 para toda España. ¿Cuántas son las provincias de España? 26 para toda España. Y solo esta comarca tiene dos. Hombre, no es precisamente para salir a presumir. Carboneras con unos 2 millones y pico de euros, aproximadamente 2,5 millones, que no le paga a proveedores. ¿Por qué no le paga? Estos son los buenos gobernantes, los que todavía siguen en el machito, todos los que todavía siguen sale a la calle y la gente, les saluda en lugar de pegarles con la gorra o de abuchearles. Son toda la banda de los Fernández y toda la banda de otros que han estado, y alguno que se escapa y que podría tener la posibilidad de redimirse. Pero esto es lo que hacen los Américos y los Fernández: pedirle un adelanto en un momento determinado a la Diputación del IBI. El IBI incluía el IBI de la térmica, pero era el año en el que la térmica cerraba y ya no iba a pagar el IBI. No era el IBI del tío Pedro, de 30.000 euros, era el IBI de la térmica, que son 3 millones de pavos. Y lo pidió adelantado para después devolverlo cuando el IBI no iba a entrar nunca en las arcas municipales. Estos son la gentuza que tenemos gobernando. Claro, al final las cuentas se descuadran. No es que los Américo Fernández y quienes estuvieran allí en el entorno tuvieran la mala idea de engañar a nadie. Es que es peor todavía, es que son unos inconscientes. Es que no saben ni lo que llevan entre manos. Y estos son los que se proponen para alcaldes y le piden a usted el voto y dicen que con ellos Carboneras irá mejor. Otro tanto en Garrucha: con nosotros irá mejor el pueblo. Garrucha va a ser la segunda vez, si no la tercera, que es rescatada. Garrucha, que se permite en un pleno, cuando está siendo rescatada, decir que todo aquello que le impone Hacienda, por ejemplo, que tiene que subir impuestos, por ejemplo, dice en el mismo pleno que estas cosas son las que se ponen pero que luego no se cumplen. Es decir, que tenemos a los pocos años de aquel rescate otro nuevo rescate. Es así, ¿eh? Es que no, esto se pone... Dice Hacienda que no podemos hacer inversiones. Dice Hacienda que si nos da el dinero no podemos hacer inversiones. Nos dice Hacienda que si nos da el dinero tenemos que subirle los impuestos a los vecinos. Nos dice Hacienda que si... Y entonces dice la oposición: joder, pues maniataos, aquí no se puede hacer nada. Y alegremente se suelta en el pleno: no, estas son cosas que se ponen. A los 2 años, a los 3, otra vez a rescatarlos. ¿Ustedes creen que esto se puede hacer en una casa? ¿Esto se puede hacer en una empresa? Esto lo hacen estos porque ahora llega el gobierno y en lugar de cagarse la madre que dice que es una medida excepcional y maravillosa con el doble objetivo de mejorar la situación financiera. O sea, aquellos de Madrid tapando a estos. Un doble objetivo de mejorar la situación financiera y al mismo tiempo apoyan a las empresas pymes. Porque claro, como van a cobrar, ya está, el que no quiera ver lo positivo. Pero la realidad es que es una puta ruina lo que tenemos aquí. Y gente que además no tiene en propósito de enmienda. Van a entrar otra vez, se van a presentar. Los van a votar otra vez los Carboneros y los de Garrucha. ¡Hala! Otra ruina. Porque esto lo tiene que pagar alguien. Y vamos a ver de qué manera, qué pide Hacienda en esta ocasión. Y ya les adelanto, ¿cuántos municipios tiene España? Cerca de 8.000. 8.132. Gracias, Catina. 8.132. Bueno, quiten 8.000. quiten 100 y quédense con 32. Pues todavía 26 son los que en toda España se tienen que agarrar a esto obligatoriamente, porque sus cuentas no furulan, porque no funcionan. 26. Y de toda la inmensidad de la piel de toro, 2 en esta comarca. ¿Qué medición, qué extensión tiene esta comarca? Multipliquemos hasta los 500 y pico mil kilómetros cuadrados que tiene España. ¿A cuánto tocarían? ¿Cuántos ayuntamientos si en función de esta extensión hubiese 2 ayuntamientos en toda España? Pues serían, yo qué sé, 1.500 o yo qué sé, ¿cuántos podrían ser? No, 26. Vamos a sacar pecho, vamos a enorgullecernos de estos gobernantes. Pues se van a volver a presentar. Y usted seguramente lo va a votar. A joderse. ¿Cómo es eso? No pica, ¿no?
Sarna con gusto no pica. Y ojo, me he hecho la cuenta. Si toda España se distribuyeran los malos gestores de manera homogénea por toda España, habría 1.000 ayuntamientos. Mira, ayuntamiento, las situaciones que Vera, que Garrucha y Cabrera. Pero no, ahí son 26 en toda España.
Hay 26.
O sea que, vamos, campeones destacados en la mala gestión.
Y los de Madrid, sacando pecho a ellos. Es que hemos venido para salvar. ¿Y por qué salvamos? Porque vamos a mejorar la situación financiera de unos golfos que se han dedicado a desmejorarla. A enfermarla, a dejarla hecha un asco. Y además, dice el gobierno, no solamente llegamos a mejorar la situación financiera porque eso es lo que han hecho los gobernantes de aquí, los locales, sino que venimos a apoyar a las empresas pequeñas, los que los propios ayuntamientos no han querido apoyar, porque con su gestión deben, en el caso de Carboneras, 2,5 millones, y en el caso de Garruchani se sabe, de momento, se está valorando una cantidad cercana a los 3 millones, pero muy abierta. 2,5 millones en el caso de Carboneras, 3 millones y algo más en el caso de Garrucha, pero la de Garrucha está abierta. El equipo de gobierno no ha cerrado lo que se debe. Todavía no ha podido cerrar ese círculo. Estaríamos hablando de, en el mejor de los casos, 5,5 millones o 6, en el mejor de los casos, que tendrá que ser, ya les digo, los ayuntamientos no van a pillar un duro. Los ayuntamientos van a tener que suscribir un crédito que les va a avalar el gobierno. Otro crédito, es la misma fórmula. Y los proveedores van a cobrar a través de Hacienda. Van a presentar las facturas pendientes a Hacienda y Hacienda les va a pagar. Así que si a usted le debe 100.000, 200.000, 5.000, 500 euros o 1.000 un ayuntamiento de estos mal pagadores y mal gestionados, de estas vergüenzas que tenemos en la comarca de gestión, va usted a cobrar, le va a pagar Hacienda. Esa es una buena noticia. La mala es que el cáncer, la gangrena de los que han generado todo eso, siguen ahí y se van a presentar a las elecciones. Y Garrucha ya va por el segundo, el tercer rescate. Bien, esta es una de las noticias del día, que no es poco, pero el día trae también más cosas. Y Gatina nos va a dar algunos de los titulares, que son muy interesantes. A por ello.
Como decíamos, buena noticia para los proveedores de Garrucha y Carboneras y mala para sus ayuntamientos. Los primeros van a cobrar y los segundos perderán el control de su dinero. La ruina de los ayuntamientos de Garrucha y Carboneras provoca que el gobierno tome el mando de su economía. Son 2 de los 26 consistorios de toda España obligados a recibir un préstamo para pagar a proveedores. A cambio, tendrán que cumplir un plan de ajuste.
Ojo, 26 de 8.132 ayuntamientos, 26 y 2 de esos 26 en la comarca.
Y personas próximas al Partido Socialista de Garrucha se habrían beneficiado de los 130.000 euros en pagos supuestamente irregulares por los que el juzgado número 1 de Vera investiga a la exalcaldesa María Antonia López, según dice el exalcalde y denunciante Pedro Zamora. Garrucha quiere acabar con la pérdida de arena en la playa de Ancón. Carboneras quiere acabar con la pérdida de arena en la playa de Ancón. Ha contratado un estudio de dinámica litoral para poder conocer qué medidas han de contemplarse y exigirla al gobierno de España. y de Carboneras a Vera, porque aquí, mientras tanto, se continúa sin noticias sobre los espigones pendientes desde hace 19 años para evitar la pérdida de la playa naturista. Actualmente se está reponiendo arena por décima vez en los últimos 10 años. El coste en arena supera el presupuesto de los espigones. No hubo primer encuentro entre los alcaldes de Vera y Garrucha tras la polémica sobre el desarrollo de las bugambillas. A la reunión convocada por la Mancomunidad para presentar las jornadas sobre inteligencia artificial y turismo, donde se tenía previsto que estos dos ediles se vieran, finalmente Vera envió a un técnico municipal. Álvaro no se encontró con Alfonso.
¿Pero le ríes, Javi? ¿No hacia el asunto o qué?
Porque
que se den, se digan algo, se reten o algo.
Fíjese, hablaba de, no, pero que tenía interés, tenía curiosidad por saber cómo se había, cuál había sido la reacción de ambos, ¿no?, al encontrarse.
Son educados.
Ayer, sí, sí. No, es más, ayer el alcalde de Garrucha, ayer por la tarde, cuando se dirigía a esa reunión, decía, pues no va a pasar nada. Nos veremos, me dirás posiblemente Alfonso, el alcalde de Vera.
Hay que has liado,
dirá, que a Vera que has liado. No, yo le diré, pues, cosas que pasan, lleva uno tantas cosas en la cabeza que se le puede ir la boca, ¿no?, en algún momento, y o confundirse y tal. Dice, ¿y qué traes la cosa? Sí,
pero no te perdono el tiempo que me he pasado escarbando los documentos a ver si encontraba la sentencia que no existía.
Y pero al final pero, no hubo ese
que yo no sabía que no existía.
No hubo
Álvaro, haz el favor, hombre.
Como ha dicho Catino, el Ayuntamiento de Vera prefirió enviar a un técnico municipal en vez de ir el primer edil.
El Negratín está viento en popa. Ese sí que va como la economía española, que diría Pedro Sánchez.
Sí, o mejor, bueno, incluso.
Mejor incluso. ¿Cómo está el Negratín?
Pues casi 372 hectómetros cúbicos. Concretamente 371,99.
¿A partir de cuánto es bueno para nosotros?
De 210.
O sea que
está casi al doble.
Vamos sobrados ahora mismo.
Fíjese, ya con lo que había cuando las tormentas, ¿no?, elevaron y se pudo abrir la compuerta del Negratín, los regantes de aquí, de la comarca, decían que con lo que ya tenían, con lo que ya había entonces, tendrían para asegurados 2 años de trasvase. Con las cifras que tenemos aquí ya se aseguran 3 años mínimo.
Es que este fin de semana ha subido 7-8.
Sí, ha seguido subiendo.
Pues todavía me parece 368, claro. 69, y estamos en 371, bueno, 7, 8, no, menos, 4,
es 3, que 4. Ha habido nevada hasta hace una semana, y las sierras de aquella zona, desde la Sagra hasta la Sierra de Baza, pues había una nieve, eso es lo mejor para reponer los acuíferos, porque se aprovecha absolutamente toda. Una tormenta de escorrentía, mucha de ella, la mayor parte del agua se pierde, pero la de la nieve es absorbida por la tierra, por las montañas, y acaban en los acuíferos subterráneos que alimentan ese, en este caso, el pantano.
Es un magnífico martirio chino, de gota a gota, que sí, no se acaba porque...
Pero este es un martillo grato.
He dicho un magnífico martirio.
Sí,
gratísimo. He dicho un estupendo martirio, sí, por aquello de la gota a gota, va despacito, que no es la tromba de agua.
Sí, sí, del que provoca lágrimas, pero de risa, ¿no?
Extraeme una sonrisa de las que tú sabes, Javier, por favor. ¿Cuánta agua se ha perdido? ¿Ha habido que desaguar durante todo el periodo de lluvias? Si tuviéramos que hacer una estimación de mientras nosotros teníamos la condición de zona seca, de sequía
severa, que la tenemos todavía.
Bueno, yo creo ya con la abertura en Negratín, pero en fin. Es una condición que realmente no marca la realidad, al menos aquí en esta comarca. ¿Cuánta agua, mientras nosotros estábamos buscando agua y nadie nos daba y no teníamos el Negratín, a semanas de poder abrir el Negratín, cuánta agua se ha podido tirar en la cuenca del Guadiana y del Guadalquivir, por ejemplo? El Tajo.
Bueno, yo estuve llevando la cuenta de la del Tajo y ya dejé de llevarla, y teníamos agua para asegurar el suministro, el abastecimiento a nuestra comarca por casi 500 años. Es decir, que posiblemente se extinguirá la especie humana con el agua que lleva desde entonces el Tajo desaguando, solo el Tajo, ojo, y todavía sigue ese río, los embalses de ese río, por encima del 80% de la capacidad total.
Sí, 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 sí.
Y el incombustible Paje diciendo que ni una gota, antes de ahogarnos, que darle una gota a los menesterosos esos del Levante, del sureste, sí, español.
El deshielo, el agua.
El infinito.
Zapatero la tiene marcada. Lo lleva.
Es que me estoy poniendo la piel de Zapatero.
Interiorizada, interiorizado. ¿De quién es el agua?
El agua es de todos. Del planeta.
El agua, como es pública, no es de nadie. Diría otra, ¿no? Sí, sí. Habría dicho.
¿De quién es el Hospital La Inmaculada? Entonces, de nadie. Señoras, les adelanto, y señores, les adelanto que. Les reitero que hay pendiente una nota de los veteranos del hospital. Los veteranos del hospital ven como una flor que en un momento determinado, y por las razones que fueran, era la más valorada de Andalucía. La gente decía que estaba, no encantada de estar enferma, pero encantada de haber sido atendida en el hospital. Realmente habría que matizar mucho. Si es que realmente era el mejor hospital de Andalucía, pero sí conseguía las mejores notas, esa es la realidad, y eso hace 20 años. ¿Qué ha pasado para que nos encontremos en esta? Así que aquellos que consiguieron que el hospital fuera el mejor valorado de Andalucía, aquellos mismos se han reunido no hace mucho y han acordado decir algo. ¿Qué es lo que quieren decir? ¿Se lo van a decir a la sociedad? ¿Se lo van a decir a la delegación? ¿Le va a entrar por un oído al delegado y por otro le sale? Les voy a adelantar lo que creo que va a ser una de las frases que están ahí, porque dicen, queremos, dicen ellos, así me lo han... Queremos dar a conocer el deterioro progresivo y sostenido que ha llevado a la grave situación que atraviesa el área y el hospital. Queremos dar a conocer los motivos que han generado este deterioro progresivo y sostenido del hospital y que lo han llevado a esta grave situación, la actual, donde hay 24.000 personas, según el último recuento, en listas de espera, y donde no hay un urólogo. Ojo, sí hay un urólogo, pero no es un urólogo que te pueda operar. Si tienes un problema de próstata, te mandan a Torre Cárdenas. ¿Qué tipo de urólogo tenemos? Un urólogo que se ha sacado el carnet de urólogo, si me permiten, se ha licenciado en medicina y con la especialidad de urología, pero no tiene experiencia. Este es el urólogo que tenemos, un hombre que necesita, no es que no valga, es un hombre que necesita su tiempo, pero no tiene un entorno de urólogos que lo cojan, como ocurriría en cualquier disciplina del mundo, uno que acaba de salir con su recién estrenada carta de... pero no tiene donde ejercer. Entonces, ¿cómo se rebaja la urología? Que, por cierto, las tres asuntos del conjunto de especialidades de la cartera de servicios que da el hospital, los tres que mayor número de gente tiene en lista de espera son aquellos que afectan a los tíos, que nos vayan dando. Esto no quiero, no quiero meter el asunto en un debate ideológico ni mucho menos, pero así funciona. Si esto fuera de mujeres, si tuviera algo que ver con la ginecología, con la obstetricia, estaríamos en otra, estoy seguro, pero bueno. Esto es una desgracia, le caiga al hombre o le caiga a la mujer, pero es que le cae al hombre. Y encima, urólogo, si vas, te atiende, pero el urólogo no puede hacer nada, no sabe, no se atreve a ir más allá. No te mete en un lugar y te opera, te tienen que derivar. No tenemos servicio de urología realmente, tenemos, pero así, el conjunto de servicios y de la cartera de servicios está todo muy, muy deteriorado. Esto es como está el hospital, así es como está nuestro hospital. Y los veteranos saben lo que ha pasado. Hay una política de contratación, una política de gestión a lo largo de tiempo, pero esto tendrán que decirlo a ellos. De momento, yo lo que sé es que hay una afirmación en esta nota que están preparando o ya han preparado. Y es, queremos dar a conocer el deterioro progresivo y sostenido de nuestro hospital. Un deterioro que ha llevado a la grave situación que atraviesa el área y el centro hospitalario. Son conscientes de este desastre, porque hablamos de la salud. Abrimos. Repartamos cartas.
Venga. Bueno, pues empiezo yo. ¿Les apetece ir de viaje?
¿Rápida?
No. Un sitio más agradable. Por ejemplo,
¿a
Turquía? Carbonera. Por ejemplo,
¿al Ayuntamiento de Carbonera?
Turquía. ¿A qué irían
si
ustedes?
Si ya está el Ayuntamiento de Carbonera, te pueden desvalijar. Diciendo que van a gestionar bien tu dinero y luego te tiene que venir a rescatar el gobierno.
Además, si ustedes van al Ayuntamiento de Carboneras o al de Garrucha, hay un arco de metales, pero es para los que salen, no para los que entran.
Bueno, vamos a ir de viaje a Turquía. Es lo que toca. ¿A qué irían ustedes a Turquía?
Pues a pelo, a pelo.
¿Caballeros?
Al pelo, guapa.
¿A comprar piel?
No, no, al pelo.
¿Y a comprar piel?
Mira, a ponerte pelo.
A ver, a los derviches de dar vuelta. Pues, se puede ir a muchas más cosas, no solo a por el pelo. Ahora también se puede ir a crecer.
A crecer pelo.
No.
Ah, a sí, crecer, lleva razón.
A crecer
lleva
la
razón.
Medida de uno, sí, sobre sí, todo sí. De
aumentar
los hombres.
La altura.
A aumentar la altura.
Sí.
A romperse los huesos, literalmente. Allí a Turquía.
Ya, lo de romperse la camisa, no. Ahora hay que romperse los huesos, ¿no?
Es que no puedes crecer.
Y es que.
O sea, si tú tienes complejo y es como querer tener pelo sin implante, es decir. Hay gente que necesita, por la razón que sea, crecer, es vital para esas personas ser más altas y no hay otra manera. Y ahora contaré cómo ocurrió.
Sobre todo
tiene una historia muy interesante.
Sobre todo se está dando, este fenómeno se está dando sobre todo en hombres adultos, porque sobre todo es un fenómeno estético, aunque sea algo controvertido, pero también genera muchos complejos en muchos hombres, ¿no? Que consideran que la altura es determinante, pues para logros profesionales o para logros también personales, y van a Turquía porque en Turquía esto de romper los huesos y este tipo de operación que se hace es cerca de un 70% más barato de lo que se puede hacer en Europa y en Estados Unidos y en América, con lo cual ahora se ha puesto de moda el ir a Turquía para romper los huesos y realizar este crecimiento.
De moda en el porcentaje pequeñito de gente del mundo que quiere someterse a ese, ¿sabes? Porque eso es un suplicio.
Sí, bueno. sí, no, el método es un suplicio. Yo había escuchado de someter a niños pequeños, a niños que han crecido con malformaciones, ¿no? El enanismo, se hace este tipo de operación de fractura de huesos, se les pone unos clavos y se van aumentando la longitud de esos clavos paulatinamente, con ello consiguen crecer. En este caso se intenta aumentar hasta 10 centímetros en los hombres. Hay varios sistemas y aquí hay una foto, lo que pasa es que no se ve muy bien porque está en blanco y negro. Esta es la pierna, esto es la camilla, le han implantado un clavo y el hombre va con un mecanismo aumentando la distancia en milímetros, en 0,25 milímetros, varias veces al día, veces a la semana.
Eso, no, tanto sí, no.
Es que realmente lo que te rompen es el fémur.
Te rompen, sí, bueno, rompen romper, el fémur. No,
y te lo larga, te ponen...
No, pero yo creo que tienen que romper algún hueso más, porque si no, te quedaría un muslo muy largo y una pantorrilla muy pequeña. Es decir, tiene que haber una cierta armonía en eso. Entonces, tienen que romper. Y eso se conoció, no sé cuándo fue, si en la Primera Guerra Mundial, alguien se dio cuenta de qué manera un hueso roto, que no estaba bien colocado, lo que crecía al día. Entonces se sabe que un hueso roto crece un milímetro cada día. O sea, un hueso roto, las partes rotas, si las juntas, se juntan y no pasa nada, pero si están separadas, crecen un milímetro. Entonces, teniendo eso, sabiendo eso, se fractura el hueso, se separa un milímetro, por eso es ese conjunto de tuercas que uno lleva en la pierna, se separa, pues está medido un milímetro, y en ese día se vuelven casi a juntar. Entonces, de nuevo con ese mecanismo, se separa otro milímetro. Y así, paulatinamente, se va ganando, no sé si me he explicado bien.
Perfecto.
Se va ganando un milímetro para un centímetro.
En tres
diez
meses,
días.
Diez
necesitarían 10 días. Días un centímetro.
En tres meses.
Es un milímetro diario.
Aquí la intención es en tres meses aumenta 10 centímetros en tres meses. Y luego hay un proceso de consolidación de ósea de muchísimo tiempo, por lo menos un año en esa consolidación. Pero en tres meses hacen el estiramiento de los 10 centímetros más o menos necesarios. O sea, pero
ahora,
hay que hablar también de los riesgos que tiene este tipo,
ejemplo,
de operación. Pues, por ejemplo, infecciones.
Que luego no le gusta a la mujer o al hombre que tal, diga, no, pues ahora
he cambiado
de opinión y me gustan bajitos.
Son riesgos más graves, son infecciones graves que pueden producirse, daños neurológicos permanentes por el estiramiento de nervios, coágulos sanguíneos y desequilibrios estéticos si las piernas quedan desproporcionadas respecto al dorso. Bueno,
claro.
Al torso. Y esto, bueno, pues es debido, repetimos, a sobre todo a temas estéticos o inseguridad masculina, principalmente.
No femenina, principalmente.
Es que, bueno, pues estábamos comentando que una mujer pequeña estéticamente no es tan... No pasa tanto nada.
Es que tiene su aquel.
Sí, un hombre que a lo mejor está más acomplejado si mide 1,50.
Vamos a llevarlo al terreno personal. Un hombre bajo le dificulta el encontrar pareja, encontrar una mujer que... Porque no cuadra bien la cosa, ¿no?
O llegar
no
a la
puede
baja
ser
del
mucho
bar.
Más grande. Entonces...
No, pero no hablemos, ¿sabes por qué?
Hombre, por regla general, al hombre, a la mujer le gusta un hombre siempre un pelín más alto. Entonces, bueno, pues que supere siempre...
En First Day yo he oído a alguna mujer que dice, me gustan bajos, pero...
Me imagino que a estos hombres les gustarán las mujeres que sean más bajitas que él. Entonces de ahí ese crecimiento.
A ver, sois tres
digo
mujeres,
el precio.
Sois tres mujeres. ¿Siempre un hombre más alto?
Siempre.
Vale. Salomé...
Que no hay cámara, Salomé.
La cámara no. Tú tienes que decir sí o no. Siempre un hombre más alto.
Sí, lo que pasa es que no quiero acomplejar a los hombres. No,
pero bueno, a saber, a ver si pudiera decir uno lo que quiere en la vida, ¿no? ¿Qué quiere? ¿Con pelo o sin pelo? Con pelo.
No, me da, no, en eso me da lo mismo.
Ya, pues, bueno, pues hay un montón de gente que tiene un problema. Javi, no ponga esa cara, que a ti te sobra el pelo. Coño, eres donante, coño, no ponga esa cara. Katina, ¿tú no quieres pronunciarte?
Es que es una cosa que nunca había pensado, no es de mis prioridades que sea alto.
Y luego la altura.
También imagino que influye la estatura de la propia mujer, ¿no? A la hora de la estatura del hombre.
Por eso a lo mejor no lo había pensado.
Y luego la altura tiene que ser una altura mínima superior a vosotras, igual o un par, o tiene que ser un tipo muy alto.
Igual a superior un poquito, ya está, tampoco hace
Tachenko
falta.
O no.
No nos vayamos a poner
eso quizás demasiado, ¿no?
Yo lo suficiente para poderme poner tacones.
Sí.
Joder. Todo esto estamos pensando en que alguien se puede sentir mal escuchándolo, ¿no?
Puede.
Pero si son los gustos de alguna persona
por eso
que
estamos andando tampoco... con tanto cuidado, ¿eh?
Ya.
Pero es que siempre habrá.
Y en la opinión de solo nosotras, somos pocas como para.
Pero siempre habrá una proporción. Quiero decir, una mujer de una determinada altura, si le gustan altos, pues en función de su altura. Quiere decir que si una mujer midiera, una exageración, un metro, pues con 1,10 m tendría suficiente. Con un hombre, ¿no?
Claro.
Poniendo ese ejemplo burdo.
Claro, además simple. Todos hemos visto parejas donde la mujer supera en estatura al hombre. Imagínense una mujer de 1,90 para encontrar al hombre que le llegue al nivel.
Claro. A mí esta noticia me ha traído a la cabeza otra cuestión, ¿no? Más que esa comparativa. Y es otra comparativa distinta. Los poco emprendedores que son los turcos con respecto, por ejemplo, a los rusos. Yo recuerdo cuando se pusieron de moda los barcos esos que venían a operar, eran rusos normalmente, que venían a operar a gente de las cataratas, del ojo, ¿no?, de la miopía y todas esas cosas. En Almería, yo recuerdo que en Almería un amigo mío pues se operó, estaba anclado el barco, no en el puerto, fuera del puerto, y fue allí a operarse y se quedó sin gafas, tenía unas gafas de estas de 5 dedos.
Se quedó sin vista, coño.
No, de 5 dedos, o sea, de las gafas más gordas que yo he visto en mi vida, ¿no?
El culo base,
Leopoldo se llamaba el hombre y tal. Y se quedó pues bien, ya iba sin gafas por la vida, ¿no?
Sí.
Y sin embargo no se le ocurrió a ningún turco venir aquí a implantar pelo y operar a gente para que pero, crezca.
Pues para nosotros el viaje a Turquía a lo mejor resulta más económico que ir a Rusia, o más sencillo y más fácil, no lo sé, y por eso a lo mejor no han visto ellos
pero
la
que
necesidad.
También la movilidad que tenían las personas no es la misma que ahora. Ahora se viaja por Europa sin ningún tipo de problema, se viaja a Turquía sin, antes no se viajaba tanto.
Bueno, ¿queréis saber el precio del rompehuesos este? Sí, claro, por si queréis crecer ya. Todavía, vosotros sois bastante altos, ¿eh?
¿Eso va por centímetro, va por medida o es tarifa plana?
No, eso más o menos es tarifa plana.
A cuarto y mitad de fémur.
Entre 26.000, dependiendo del sistema, entre 26.400 euros a los 58.000.
O sea, una operación de esa en España.
Más caro que un implante.
Y en España un 70% más caro.
O sea, si usted no tiene pelo y como nos ocurre a muchos, y usted está obsesionado, que sepa que hay otro tipo también de obsesiones. Y cada uno tiene un problema y si lo lleva, o quizá no lo tiene. En este caso, el hecho de ser más bajo, o de sentirse mirado por encima del hombro, o el hecho de que no tiene usted un pelazo al viento cuando, y no se va a comprar nunca un descapotable porque nunca tendrá esa sensación. No quiere, no la, y eso es su gran. Claro, cada uno tiene su historia, depende de donde la quiera llevar, de, claro, ¿sabes? De drama.
Y se imagina.
O no la tiene ninguna y va al calvo con su.
Y se imagina ese señor de 1,40, calvo como una bola de billar, que dice: le voy a dar una sorpresa a la María para su cumpleaños. Y se va a Turquía y vuelve al cabo del mes y dice, midiendo 1,90 y con una melena hasta el culo, ¿no? Hola, María. Sí, María. Me vas a decir tú que eres mi Pepe, ¿no?
Bueno, gracias a todos. Javi, ¿tú has dicho algo de...?
No he dicho nada, pero ya, a mí me gustaría detenerme...
comentado ya? Venga, pues muy rápido.
Me gustaría detenerme en lo que hemos hablado antes de Garrucha y Carbonera, de esa intervención de facto que va a hacer el gobierno de España. El primero, ¿por qué esperar tanto? Es una cosa que se me ocurre. ¿Por qué espera tanto el gobierno de España a que llegue esto aquí? Y luego, ¿para qué sirven concejales en un ayuntamiento que no van a poder dirigir? Fíjense que estamos hablando.
Se van a poner sueldo todos, ¿eh?
Claro, porque en el caso de Garrucha estábamos hablando de 400.000 euros anuales, ¿no?
300 y pico mil.
350.000 o 360.000 o por ahí, ¿no? ¿Y para qué?
Y van a justificar que están trabajando.
Si no pueden decidir.
Y además te dicen, hombre, si está trabajando tendrá que cobrar. Ya, si el asunto no es ese, el asunto es cuántos necesitamos.
Exactamente.
Porque usted va a una empresa y se pone a trabajar y entonces va a que le pague la empresa. Pues la empresa tendrá que contratarlo porque considera que es necesario. Estos nuestros se ponen a trabajar, pero como son ellos la empresa, o sea, no, dirigen ellos la empresa, pues ellos han decidido que ellos son útiles. Pero claro, la utilidad es aquí es donde ha llevado lo útiles que son a esta situación.
Pero no hablo ya solo de los concejales y los funcionarios, porque hay funcionarios que ganan un pastizal. No solamente en cuanto a las perras que se llevan todas las ingresan en su cuenta bancaria todos los meses, sino también otros óbolos que consiguen, como las gafas gratis, el dentista gratis, una serie de cosas, sanidad privada, por
si
cierto.
Si no te vas antes de tiempo y llegas a tu hora y no te pones enfermo, te doy un plus al año de 3 o 4 mil
porque
pavos.
¿Dónde están las objeciones que han puesto a esa gestión disparatada que han hecho los concejales, los alcaldes, ¿no? ¿Cómo se han ganado el sueldo, esos sueldos opíparos que cobran? ¿Por qué no Hacienda coge y entre ese plan de ajuste dice, bueno, pues a todos los funcionarios que han colaborado a este desmadre, a la mierda,
pero se vayan
a sus casas?
Eso hay que echarle.
No solo eso, es que hay
han demostrado ser un inútil o unos golfos, una de dos.
Es que hay miles de funcionarios ahora mismo que opositaron en 2024 y están sin trabajar porque no saben dónde colocarlos, pero están cobrando. Desde 2024, 1.000 y pico euros al mes.
Sí, pero eso es un asunto, Mari Carmen, que no es exactamente sobre el asunto municipal. Esto es un tema de despilfarro, ¿no? Pero no es esto.
Es bueno. Que aquí pues se ha producido este despilfarro, ¿no? Este robo, aunque no haya sido para llevárselo, metérselo en sus bolsillos, pero no deja de ser un robo que a saber dónde han acabado esas perras, que al bolsillo de todos los que lo están escuchando, de los ciudadanos. Porque todo ese dinero, ¿de dónde sale? De sus impuestos, señor, señora,
claro,
que me oye.
Claro. Bueno, muy bien, muy bien.
Pero no nos olvidemos de lo contentos que tienen que estar los proveedores a los que no se les paga, ¿eh?
Eso sí.
Eso sí que están contentos.
Es que tiene que haber unas púas ahí
Pues fíjese.
Alguien le pueden deber perfectamente 100.000 o 200.000 euros, si son empresas que han hecho servicios durante un largo tiempo, ¿sabes?
Y es posible que algún proveedor, porque estamos hablando de un municipio, por ejemplo, Garrucha tarda 550 días del periodo medio de pago. O sea, que el que cobre a los tres meses por el que cobre a los tres años.
¿Y Carboneras en cuánto está?
Y Carboneras está en 153 días. Pero, ojo, ¿cuántas empresas, cuántos autónomos se han ido, han tenido que cerrar la persiana porque no han podido aguantar? A lo mejor no es una cifra muy grande, pero hay a lo mejor a un autónomo que 1.000 euros es un mundo.
Estamos hablando que todos estos ayuntamientos incumplen el plazo de pago a proveedores, que sí, serían
60 días. Ojo, 60 días, porque hay unos, hay 30, hay que decir que hay 30 que no se cuentan, que son los...
Claro. Son dos meses al final.
En total son tres meses, porque los primeros 30 no se cobran. Entonces son 30 más 60 días, ¿no? Es decir, cuando hablamos de 550 días... No habría que sumarle 30 días más, vale, que se consideran de gestión.
Bueno, pues entonces había hecho bien los cálculos. Había hecho bien los cálculos, tres meses. Uh-huh. Muchas gracias, Javier.
Nada, las que usted te tiene.
Ahora, qué simpático. Solo te falta ya la operación One y Two, las dos, y ya, ¿sabes? Con esa gracia y ese piropo. Vamos a contar la última parte de los titulares. Hemos contado una primera. Hay una segunda, que son también titulares, ¿eh? Y enseguida pues entramos a desarrollar algunos de ellos después de una pausa publicitaria.
Vamos a Sahuel Calovera. Ecologistas en Acción estudia llevar a la justicia la licencia otorgada a una granja de 2.499 cerdos en Huerca Calovera, como decíamos, a 300 metros de un colegio. Señalan como responsable último al ayuntamiento de Huerca Calovera. Y juicio oral por agresión sexual a un menor de 8 años contra el imán de una mezquita de la zona. La Audiencia Provincial se ha hecho cargo del caso instruido en un juzgado de Huerca Calovera y ocurrido en el año 2015. Declaraciones, caso por la muerte del niño asesinado en Garrucha. La trabajadora social de Huerca Calovera ha manifestado que Luca comunicó a su madre que Juan David le pegó, contradiciendo la versión de que se había caído de la cama. Una asistenta social que dos días antes de atender a Bárbara en las dependencias de servicios sociales en Huerca Calovera había recibido una notificación para realizar un informe solicitado por la Fiscalía. La comarca está en alerta amarilla hasta las 8 de la tarde de hoy por fuertes vientos que alcanzarán los 70 kilómetros hora. Otros titulares enmarcados ya en plena campaña electoral. En Cuevas, acto del Partido Popular con empresarios, está convocado a la 1 de esta tarde, o estaba convocado a la 1 de esta tarde, porque creo que ya hemos sobrepasado esa hora, correcto, en el Hotel La Parra. Intervienen Ramón Fernández Pacheco y Diego Bravo. En Carboneras, los socialistas Victoria Cruz, José Luis Américo y Francisco Capel participarán en un mitin en el llano de Don Antonio esta tarde, y el Partido Socialista también ha programado un acto en la Fuente de Pulpí a las 9 de la noche con la participación de la diputada Inés Plaza y el portavoz local Luis Cáceres.
Bienvenidos al mejor After Work de la ciudad. Hoy solo Good Vibes. Pero un momento, me dicen que hay un coupé aparcado en la puerta.
¡Es un SUV!
¡Coupé!
¡SUV!
¡Coupé!
¡SUV!
¡Bueno, el del SUV coupé! ¡Que lo mueva de la puerta!
Volkswagen Taigo, el SUV coupé.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido, y en www.veraimport.es.
En Verasur Cerámica y Baños transformamos cada espacio de tu hogar en un lugar único. Contamos con cerámicas de diseño y soluciones integrales, trabajando con las mejores marcas del mercado. Te ofrecemos calidad, estilo y asesoramiento experto para ver tu proyecto hecho realidad. Visítanos en carretera de Vera a Garrucha, kilómetro 1. Verasur Cerámica y Baños, inspiración que se convierte en diseño.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos, preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huercalovera.
Puede que la vida nos mueva de un lugar a otro. Pero hay rincones que se quedan grabados, a los que siempre quieres volver. Lugares que forman parte de ti, en los que vivir y compartir historias que quedarán para siempre. Para mí, ese lugar es Vera. Vera, historias para toda la vida.
Comercial Vera cumple 50 años. 50 años de clientes confiando en nosotros para acompañarles en sus proyectos de obra nueva o reforma. 5 décadas formando parte de proyectos, ilusiones y nuevos comienzos. Ofreciendo asesoramiento personalizado, cercanía y la seguridad de una empresa con experiencia. Trabajando siempre con primeras marcas de cerámica, baño y ferretería y poniendo a tu lado un equipo que te acompaña desde el primer paso hasta el final de la obra. Comercial Vera. 5 décadas de experiencia para tus proyectos de obra nueva o reforma.
Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Bueno, tenemos unas elecciones, como saben, esta semana. Las tenemos el domingo, ¿no? Sí. Y con unas previsiones que dan las encuestas. Lo da la Demoscopia y todos sabemos por dónde va. Hay un claro ganador y el asunto se debate, o si hay algún debate, si va a ser por mayoría absoluta, si va a reeditar o va a tener que echar mano de un socio de gobierno. Que tal y como están las cosas en el mundo, me refiero a España, pues sería Vox. Y nosotros hemos pedido a nuestros candidatos, a los cercanos, que nos digan cosas, que se presenten, que digan a qué se comprometen. De Rodrigo Alonso no hemos recibido nada, de Vox no hemos recibido nada. Yo creo que él estará seguro de sus resultados, tampoco necesitará quizá mucho más apoyo. Esa será su sensación cuando
le hemos pedido la colaboración. Si lo hemos visto, si hemos visto a Rodrigo Alonso hablar de sanidad hace, ¿cuándo fue? Ayer mismo estaba hablando de sanidad en el Poniente. Hombre, yo no sé si llegará el turno del Levante. Él ayer habló como diputado regional que es, como parlamentario, que él lo es todavía, hasta que acabe esta legislatura, que acabará cuando se nombre el nuevo gobierno y tal. Bueno, él ha ido a hablar de la sanidad en Almería y ha sido, no lo he oído, pero se pueden imaginar, es de la oposición, ha tenido que hablar de forma muy crítica de la sanidad en el Poniente, porque en la nota de prensa que se ha divulgado a partir de su intervención, solo se habla de cosas del Poniente. Es decir, no hubo ninguna mención al Levante y se comprende porque fue allí donde se produjo el acto. La pregunta es si Rodrigo Alonso, que es de aquí, tendrá algo que decir con respecto a la sanidad y la calidad que tenemos, si se puede llamar calidad, pero sí. Hay grados de calidad, calidad media, calidad baja, calidad mala, calidad horrible, calidad innombrable. Tiene que haber muchos tipos, claro, hay muchos tipos de calidad. Evidentemente siempre hablamos de calidad, porque siempre es un hospital y no estamos hablando de una tierra en barbecho. No se trata de eso, es un centro hospitalario que tiene la obligación de mejorar, porque presta un servicio, lo sigue haciendo, pero no es un servicio a la altura de lo que nos dicen que ellos nos hablan de una sanidad que se trabaja de forma esmerada y que se administra pues con muchísimo mimo. Y la realidad es que, aunque las dos cosas fueran ciertas, el resultado final es que hay un montón de gente que no puede ser atendida. Por tanto, algo está fallando. Así que Rodrigo Alonso, supongo que si habla algún día de sanidad aquí en la zona, tendrá que hacer mención al Hospital La Inmaculada. Y lo hará, supongo, porque además no tiene ninguna atadura. No es Vox quien gobierna. Si gobernara Vox, Rodrigo Alonso diría que es una buena elección ir a La Inmaculada y que todo va bien. Pero él está en la oposición, así que no tendrá mucha medida a la hora de criticar las cosas. El que sí que tiene medidas y el que va con mucho cuidado es el Partido Popular, que sí que hace un acto aquí. Rodrigo Alonso lo ha hecho en el Poniente y ha hablado de la sanidad del Poniente, pero es que los del Levante hacen aquí una reunión donde traen a gente de Almería, hacen aquí un encuentro en Mojácar y se dedican a hablar también del Poniente. Parece que allí es donde están los éxitos, o no sé, es el lugar donde es el centro neurálgico de la sanidad, es el corazón, es el cerebro, es el estómago, son los órganos vitales de la sanidad almeriense, deben de estar allí. Y me parece bien, la gente tiene derecho a que la cuiden en allí donde viva. Pero es que eso significa eso, allí donde viva, y aquí vivimos. ¿Cómo es posible que tengamos aquí una sanidad tan deficiente? ¿Cómo ha caído esto tanto? ¿Qué está pasando aquí? Pues está pasando que se han tomado malas decisiones. Los médicos, los veteranos se han reunido. Los que consiguieron que el Hospital La Inmaculada fuese, no voy a decir una época dorada, quiero decir una época con problemas, una época donde había, no era un hospital aquello, era un convento, se construyó el nuevo hospital, se fueron ampliando los servicios, la cartera de servicios, especialidades, la gente ya tenía que viajar menos, podías ir a tu especialista aquí, y las listas de espera, que han tenido que existir siempre, eran cosas más o menos digeribles. Pero esto se ha disparado. Podremos decir que la población que ha subido, somos más personas, podremos decir que la inmigración, podemos hablar del envejecimiento de la población, y todos son elementos que hay que tener en cuenta para valorar que efectivamente hay más demanda de la atención sanitaria. ¿Pero eso justifica que haya 24.000 personas en lista de espera? No sabemos todos que el niño, en definitiva, la sociedad, no sé, pongámosle el nombre que quiera, que todo va creciendo y que la obligación de la administración que administra nuestro dinero es dimensionar los servicios en función de la demanda, en función del crecimiento. Es decir, igual que crecen nuestros órganos en función de nuestro propio crecimiento corporal, pues el cuerpo comarcal, el conjunto de la zona crece, y crecen sus servicios, crecen sus carreteras, al ritmo que sea, pero van creciendo. Crece el puerto de Garrucha, crece la demanda, crecen las infraestructuras en torno al puerto. Crece Huerca Lobera, crece Huerca Lobera, hablan de infraestructuras en el ayuntamiento, se generan inversiones o se hacen inversiones suficientes para que todo vaya acomodándose en cada pueblo al volumen de población. ¿Qué ha pasado con la Inmaculada? Ya sabemos que más gente mayor, somos más mayores, somos más en población, hay un conjunto de la inmigración también juega un papel que también demanda atención sanitaria. Bien, perfecto. A veces en verano a lo mejor crece, no lo sé. Habrá un montón de elementos o un conjunto de elementos que explican esto. Pero lo que no se puede explicar es cómo se han quedado dormidos mientras el resto de la gente, mientras el resto de la comarca crecía. ¿Por qué se han quedado dormidos? ¿Qué tipo de gente ha estado, o quizá no se han quedado dormidos? Puede haber una cosa peor aún, y es decidir quién se pone al frente de los departamentos y que lo haga mal. Porque aquí, claro, el culpable es la autoridad que va en el coche oficial, y es culpable porque ha decidido en quién confía para que arregle un problema, o al menos no genere un problema, en este caso un problema sanitario, un asunto sanitario, que no se complique la cosa. Y sí tiene esa responsabilidad. Y luego, ¿quiénes se han creído que eran capaces de hacerlo y no han sido capaces? En el hospital lo saben. Hay nombres y apellidos. ¿Quiénes han estado ahí los últimos 8 años diciendo y creyendo que van a ser capaces de hacer cosas y estando ahí por una mera cuestión de nepotismo, no en el sentido de un familiar, sino por el amiguismo en el mundo de la política? Es decir, que en el contexto de profesionales de la sanidad, escogiendo aquellos que son del partido, que son amigos o que son cercanos. Eso está pasando en el hospital, eso lo sabe todo el mundo. Ahí hay unos sindicatos que no valen un duro, no valen 2 reales, ni un real, ni un céntimo. Hay que hacer una mención a un par de ellos que sí, pero el conjunto ahí hay gente que está liberada y que no da un palo al agua, no dan cuentas a nadie y que están sin trabajar, o sea, al menos no dan ese y cobran su sueldo entero. Y esa gente no denuncia nada. Y la gente de dentro tiene a sus sindicatos para poder expresar qué pasa. Y en el hospital han estado pasando cosas y nadie ha levantado la mano diciendo, oiga, yo quiero hablar, lo que está pasando aquí, yo quiero denunciar. No, no pasa eso. Así que los jubilados, aquellos que estuvieron en su tiempo e hicieron del hospital un lugar mucho más defendible de lo que es ahora, porque podían defender un trabajo, porque había un equipo ilusionado y porque conseguían al final opiniones favorables que en el cómputo anual le situaban en las comparativas con otros hospitales en un lugar privilegiado. A lo mejor estaban con menos medios, pero la satisfacción, que era lo que se medía entonces, recuerdo, era enorme la satisfacción de la gente con el hospital La Inmaculada. Y no quiero decir que fueran tiempos dorados, porque no, habría problemas. Lo que no es entendible es esta situación de ahora. Un delegado ausente está, pero no sabemos aquí exactamente qué papel, o más que qué papel, sí sabemos qué papel hace, pero la efectividad de su papel está en entredicho. Los médicos que están jubilados, los veteranos, hablan claramente de una gestión de los últimos años. ¿Eso en quién recae? Eso no recae en Mari Carmen, que la tengo conmigo aquí trabajando, y la veo ahora mismo, ni en Catina. Eso no recae en usted. Eso recae en el delegado provincial y recae en las personas que el delegado ha puesto ahí para que gestionen. Lo dicen gente que sabe. En fin, ¿qué podemos hacer? A otro asunto. Esto esto se me ha quedado, se ha quedado al final ahí el asunto de el PP no hace mención al Hospital La Inmaculada en este tiempo y hace un foro aquí en Mojácar y no nombra y no dice nada, pero esto al final, hablando de cosas, se ha quedado esquinado. Bueno, el PSOE sigue que habla del hospital y sabe que es un punto flaco del gobierno y ahí pues intenta repelar, ¿sabe? Unos cuantos votos. Hemos tenido la posibilidad de hablar o de pedirle a Rodrigo Sánchez, era por las elecciones, por lo que venía todo esto, que nos contara un poco a qué se compromete, ¿no? Si le votamos, si usted le vota, que se dirija al posible elector y diga, yo me comprometo a esto si salgo, si yo soy parlamentario, esto será lo que haga. Y lo ha contado, ayer lo pusimos y lo vamos a poner hoy, Rodrigo Sánchez.
Quiero aprovechar para trasladar un compromiso claro con el Levante almeriense y con cada uno de nuestros pueblos. Soy de los que están convencidos que la política tiene que servir para estar cerca de la gente, para escuchar, para dar la cara y para responder, como no puede ser de otra forma. Y por eso quiero decir públicamente que si los vecinos y vecinas del Levante de Almería me dan su confianza para representarles en el Parlamento andaluz, voy a mantener una presencia constante en nuestra comarca. Por otra parte, como siempre he hecho, y voy a rendir cuentas de mi trabajo de manera periódica. Nuestra comarca, el Levante almeriense, necesita voz, necesita presencia y necesita una pelea diaria en Sevilla. Necesita que alguien lleve allí los problemas reales de nuestros municipios, que defienda nuestra sanidad pública, la falta de especialistas, la lista de espera, las infraestructuras pendientes que son clave para el desarrollo de nuestra comarca, el agua para nuestra agricultura, el apoyo a nuestros pescadores, la vivienda tan importante en nuestra zona, el empleo, el turismo, la educación y también, como no puede ser de otra forma, nuestros mayores, la defensa de nuestros mayores y de los jóvenes. El Levante no pide privilegios, nunca ha pedido privilegios. Lo que pide es que no se le abandone. Por eso quiero asumir un compromiso muy concreto. Estar en contacto permanente con los alcaldes, con los colectivos de nuestra comarca, con los empresarios, con las asociaciones y, por supuesto, con todos nuestros vecinos. Me comprometo a visitar nuestros municipios de manera habitual y explicar periódicamente qué iniciativas presentamos, qué reclamamos y qué vamos a conseguir o qué estamos consiguiendo para nuestra tierra. Quiero que la gente sepa qué hace su representante y para qué sirve su voz en el Parlamento de Andalucía, porque la política no solo puede hacerse con fotos y con titulares. Yo, como bien me conocéis todos, no prometo milagros. Lo que sí prometo es trabajo, cercanía y defender a nuestra comarca con honestidad y con la firmeza que se merece, sin bajar la cabeza ante nadie. El Levante almeriense tiene mucho presente y mucho futuro y merece representantes que estén a la altura de su gente.
O sea que Rodrigo de Turre, ahora concejal en Garrucha, hombre que llegó a ser consejero de Agricultura, miembro del gobierno de la región, se compromete a dar cuenta. Él quiere que usted sepa qué hace él. Esto es muy interesante, es un cambio importante. ¿Usted qué sabe de lo que hacen los representantes públicos, los que han ido a pedirle el voto? ¿Usted qué sabe? Si ha votado alguno, si tiene alguno en la mente. ¿Usted qué sabe de ellos? ¿Han ido a darle algún tipo de explicación? Bueno, aquí hay un compromiso. A mí me interesa mucho este compromiso y lo dejo aquí guardado por si Rodrigo no lo cumpliera. Pero yo lo dejo aquí guardado. También hemos hablado con Ángeles Martínez, que es, en este caso, Rodrigo, como saben, del PSOE, pero Ángeles está en el otro lado. Ángeles está en el Partido Popular. Y Ángeles, candidata al Parlamento Andaluz, es número 6, Rodrigo 3, y ella es 6. También nos ha dicho su compromiso, por qué se presenta, a qué se compromete. Vamos a escucharla.
El compromiso del Partido Popular en esta comarca es seguir poniendo en el centro de todas las políticas a las personas. Es seguir mejorando la educación, por ejemplo, mejorar nuestra infraestructura con ayuda al confort térmico que permiten que se cambien aire acondicionado, que se pongan nuevos sombrajes, subvenciones directas a los centros para que puedan adquirir material, es aumentar los recursos para atender a los niños que tienen necesidades especiales y aumentar también la oferta de ciclos formativos para que nuestros jóvenes tengan más facilidades de acceder al empleo. O, por ejemplo, también es ayudar ayudar a la familia con la gratuidad de 0 a 3 años en el primer ciclo de infantil, es decir, en la guardería. Es también seguir avanzando y apostar por nuestras personas mayores, seguir mejorando nuestro sistema de dependencia, agilizar los trámites y abrir nuevas residencias como la de Albola, de Tíjola o los nuevos centros de día como el de Zurgena y Vera. Y por supuesto, es seguir avanzando y mejorando nuestro hospital La Inmaculada. Ya se está avanzando en este sentido con un programa excepcional que está permitiendo que vengan profesionales de otros centros, pero de igual modo hay que seguir incentivando a los profesionales para que les resulte atractivo venirse a este hospital y conseguir estabilizar la plantilla. Por otro lado, otra prioridad sin duda en la comarca es el agua, por eso se realizan obras de depuración en municipios como Zurgena, Albor, y se va a seguir impulsando la modernización de regadío y la regeneración de agua. Apostar también por la seguridad y la sanidad vegetal es otra prioridad, hacerlo desde IFAPA de la mano con el sector para anticiparnos a uno de los principales problemas que estamos teniendo en nuestra agricultura, como son las plagas. Y por supuesto, apoyar aquellos proyectos que resultan interesantes y que son especiales, como la geoda de Pulpí, para que sea nombrada Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Tenemos por aquí una grabación de, ya no sé si es exactamente política, lo que vamos a escuchar es de un concejal, es el nuevo secretario general del Partido Socialista de Carboneras, que se ha ido al campo de Carboneras.
Al llano de Don Antonio,
que es una de las principales barriadas, la Cueva del Pájaro, el llano de Don Antonio, es una de las principales barriadas de Carboneras, y se ha ido allí para...
Es Francisco Capel, que no hemos dicho su nombre.
Sí, Francisco Capel fue concejal de Festejo. Este hombre festejó muy bien lo de la...
Es el que organizó la comida de mayores.
Hace un par de años. Uh-huh. Lió la de Dios, ¿sabe? Un cisco aquello. Tenía 50 euros, me parece que era por jubilado para gastar, y tenía 6 meses para prepararlo. Se puso 48 horas antes y se gastó algo, que no sabemos la cantidad, pero... lo suficiente para que la gente se fuera asqueada. La gente ya se pone exigente. Si tú vas a invitar a una señora, a un señor ya mayor, a un jubilado a comer, estos ya saben diferenciar entre un plato con chorizo y antiguamente, como eran las celebraciones, con queso y tal.
Saben diferenciar una cerveza caliente a una cerveza fría.
Y un arroz en su punto o un arroz para tirarlo a la basura. Y este lo que preparó fue aquello. El fiasco fue tremendo. Tuvo que venir el alcalde, que era Salvador, a hablarle al hostal y repetir la comida a la gente, porque la gente estas cosas no las perdonamos. Quiero decir, nos podrán llevar el dinero que quieran y tendrá que venir a rescatar el gobierno, el ayuntamiento. Mira, ¿qué vamos a hacer? Pero que tú me des a mí una mierda de comida, que tú a mí no me trates con la dignidad, que yo soy el que te voto. El arroz no vale un capullo. La has liado conmigo, o sea, conmigo has perdido mucho. Y eso fue necesario. Bueno, pues este es el Capel, que al final los Fernández han decidido no encabezar de momento el Partido Socialista, que atraviesa una crisis importante en Carboneras. Hay 3 concejales que se hablan consigo, tres se hablan entre sí y otros 3 entre sí. Y no muy bien ha llegado tampoco esos 3 con esos 3. Pero esa es la historia.
Son muy amables.
Pues de la banda de los Fernández aparece este hombre, Capel. Y Capel se ha puesto las botas camperas y se ha ido al campo, al llano de Don Antonio. ¿Y qué es lo que dice Capel? Vamos a oírlo yo con ustedes. Yo lo escucho con ustedes.
En el llano de Don Antonio y barriada. Como podéis ver, me encuentro en el llano de Don Antonio y barriada.
Escribiendo máquina.
Una más de las tan abandonadas por el equipo de gobierno de Salvador Hernández y los concejales del PP. Nos subieron el IBI un 30%. ¿Para qué? Ellos lo tienen claro. prefieren meter la mano en el bolsillo del contribuyente antes que atender las necesidades de un municipio que está pidiendo ayuda a gritos. Da igual las veces que se denuncie públicamente o las quejas continuas de nuestros vecinos y nuestras vecinas. Todos son promesas vacías. Da igual. Por eso, desde el PSOE de Carbonera exigimos al equipo de gobierno.
No pueden tener una frase entera, tienen que poner otra encima porque no la acaba bien.
Gobierno que de una vez se ponga a trabajar y piense en los vecinos y vecinas de Carbonera y no en su contra.
Bueno, y una de las cosas es que echan falta es que digan.
Es un discurso cojonudo, vamos a ponerlo otra vez, hombre. Si tengo que oírlo otra vez.
Me encuentro en el llano de Don Antonio.
Con los sonidos
y barriadas
desagradables que se te
quedan en el oído. Una más de las tan abandonadas por el equipo de gobierno de Salvador Hernández y los concejales.
¿Sabes lo que parece? ¿Recuerdan aquellas cosas de los niños que eran que hacían como el croar de las ranas? Crac, 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 que llevaba en la mano. ¿Se lo acuerdan?
Sí, pues algo así, una casaca, ¿no? Se llamaban aquellos.
Subieron el IBI un 30%.
Cojones,
¿para qué? Ellos lo tienen claro. Prefieren meter la mano en el bolsillo del contribuyente antes
vale.
que atender las necesidades de un municipio que está pidiendo ayuda a gritos.
El sonido en la mano, el 20% del IBI han subido.
Las quejas continuas de nuestros vecinos y nuestras vecinas. Todos son promesas vacías.
Todos promesas vacías.
Por eso, desde el PSOE de Carbonera exigimos al equipo de gobierno que de una vez se ponga a trabajar y piense en los vecinos y vecinas de Carbonera y no en su pueblo.
Que al final ya está, se ha acabado. ¿Pero qué ha dicho exactamente? ¿Que ha subido el 20% el IBI? Y
no, ha dicho que está ahí para denunciar el abandono del llano de Don Antonio.
Bueno, tres veces no, tío. Dos, está bien. Con dos está bien.
El abandono del llano de Don Antonio y que se ha subido el IBI 30% ya. en el ayuntamiento.
Este es de los que participó en pedirle con Amérigo el adelanto a la Diputación del IBI de la térmica en 2024, me parece, o 2022, no me acuerdo. Este pidió el adelanto, este participó, y el equipo de gobierno pidió el adelanto del IBI a la Diputación, porque como no le llegaba el IBI, dice, adelántamelo que cuando lo cobre te lo devuelvo. Y la Diputación pidió un IBI que no iba a cobrar, pero no pidió el IBI del tío Pedro o la tía Juana, que son 600 euros o un conjunto de pequeñas cifras sumadas. Pidió el IBI de la térmica, que son 3 millones de pavos. Y la térmica ese año ya no iba a cotizar porque estaba desmantelándose. Ya no iba a pagar. Eso lo ha contado esta mañana el concejal de Hacienda, nos lo ha contado esta mañana. Este es de los que participan en eso. Se va el llano Don Antonio a contar eso. Pero este tío. Es que el conjunto rítmico este que tiene Carboneras, el conjunto rítmico de políticos que tiene, los fantásticos que tiene Carboneras de políticos, lo peor del asunto es que no son conscientes de que no saben ni siquiera dirigirse a la gente. Dicen, no, yo es que hablo como la gente, yo soy muy popular, porque yo, a mí me entienden, porque yo hablo como a ella. Muy bien, de acuerdo, estupendo. Siempre será bueno que hable usted con corrección, pero no importa, puede usted hablar con el acento de ellos, pero tiene usted que tener recursos para hablar. Usted tiene que tener capacidad de expresar bien aquello, no decir, estos se lo llevan crudo, y luego no concretamos en nada. Esto es un desastre, cuanto más tiempo estén, más ruinoso, nos suben los impuestos, nos hacen no sé cuántas, cosas que al final no detallas. Y que es en la suma es una imagen desastrosa, ¿no? La que vas planteando en la imagen del que te va oyendo, si es que te quiere seguir, porque a los dos minutos, si alguien es un poco espabilado, dice, este listo que me está contando. Yo todavía no he oído un detalle, joder, que me especifique, que me explique con cierto conjunto de detalle, con matices. ¿Qué es lo que está criticando y por qué lo critica, ¿no? Crítica es eso, pedir el adelanto de un IVA, de un IBI que luego no va a recibir. Y claro, el Ayuntamiento de Carboneras, cuando este lo dirigía, entre otros, como consecuencia de todo eso, tenemos ahora mismo un ayuntamiento que tiene que ser rescatado por el gobierno. Hay dos en la comarca que van a ser rescatados en un nuevo programa de rescate, pero son solo 26 en España. O sea que el asunto es gordo. Solo 26 en España están fuera de los tiempos de pago a proveedores y de las cantidades que se adeudan, la acumulación de deuda. Esos dos elementos, esas dos cuestiones se han tenido en cuenta. El conjunto de la deuda, lo que se debe, el conjunto, y cuánto tiempo se tarda en pagar. Y solamente se salen de la tabla, y de esta manera, bueno, son 30 y tantos, pero o no llega a 40, pero en digamos que para una extrema unción, serían Carboneras y Garrucha dentro de 26, que están en esas mismas condiciones en toda España. Tenemos uno más cercano, que es Mazarrón, y no hay otro en Murcia, y ya no tocamos ni a uno por provincia. Desde luego, en el momento que hay en una provincia dos, como es en el caso de Almería, ya pueden estar ustedes seguros que hay 30 provincias o 20 largas provincias que no tienen a ningún municipio metido en este ranking del horror económico. Porque esto es un horror, esto es una pesadilla. Si nos metiésemos de verdad, si dependiese nuestra empresa, nuestra vida, nuestra hacienda, nuestro futuro, si dependiese de estos tíos, estaríamos temblando. Esto sería la peor pesadilla, que usted le pillara con una edad, además. Usted ha dejado el interés de todos en manos de estos y le han devuelto una ruina. Pero si te entregué un clavel, coño, si te entregué una rosa, si es que yo era maravillosa, era fresca, ¿qué coño me devuelves? O te entregué algo relativamente, razonablemente funcionando. ¿Qué me devuelves? Un enfermo que no vale. Bueno, voy a hablar del hospital otra vez, lo dejamos. ¿Para mandarlo a dónde? ¿Para cuidados alternativos, a paliativos? Esto es lo que me devuelves. Pero, ¿ustedes se acuerdan de lo que le han prometido? Le digo a ustedes que están oyendo. ¿Ustedes se acuerdan de lo que le han prometido esta gente que son los autores? Si tuviéramos que poner los créditos de esta película, estos tíos aparecerían como director, como productor, como primer actor. Serían los créditos, el ayudante de, no el ayudante de cámara. No, serían los que copan los lugares más llamativos de los créditos. Los que van a sacar panza y se llevan luego los Oscars. Pues estos son los que le han pedido a usted el voto. Que nosotros somos buenísimos. ¿Qué hace usted que no nos vota? Los otros son unos corruptos, meten la mano, son unos sinvergüenzas, no, es que quieren el sueldo. Entonces coge y dice, a ver, pasa y coge sitio. Luego lo que hace, mete la mano, coge el sueldo, te hace lo mismo. O peor. Esta es la gran idea. Porque todos cobran. Estamos hablando de ayuntamientos donde han decidido, es curioso, le han dicho al pueblo que ellos son los mejores y que necesitan cobrar. ¿Por qué vas a cobrar si no necesitamos tanta gente? No, claro que sí. Si yo, el que dice uno, el enterado del pueblo, de allí, de ellos, que hay uno que siempre hay varios enterados, dice, no, el que trabaja tiene que cobrar. Hostia, el Séneca, ha hablado. El que trabaja tiene que cobrar. Hombre, ¿quién puede poner, como si fuera un temporero el tío por ahí, que se tuviera que echar al monte para defenderse de los señoritos? El que trabaja tiene que cobrar. Claro. Ahora, ¿hace falta que tú trabajes? Hostia, yo tengo trabajo para ti, ¿o no? Como ellos son los que deciden, en el ayuntamiento han decidido que ellos sí tienen puesto. Y entonces, venga, ¿cuánto de útil eres ahora en tu puesto? Pues son de útiles que lo han dejado en la UBI, pijo, al ayuntamiento. Tiene que venir el gobierno, o sea, gastarse un montón de pasta ahora y a sacarlo a todos, para pagarle a los proveedores, a sus propios votantes, coño, que son los proveedores, y es gente del pueblo. Los proveedores generalmente de los ayuntamientos son gente, tiendas pequeñas, negocios de los pueblos. Estos son los salvapatrias. El que trabaja tiene que cobrar, ¿verdad? En una forma, eso es una sentencia cuando se dice. Tras de eso, solo el silencio, el atronador silencio. ¿Qué se puede responder a alguien que ha dicho una verdad tan inmensa? El que trabaja tiene que cobrar. Y si no vale un capullo, ¿qué? Si tú no vales un duro, si lo que haces es arruinar a tu gente, si a ti nadie te ha contratado, si tú no haces falta, solo porque eres concejal te has decidido poner sueldo, entonces ¿qué? Y además con este resultado, entonces ¿qué? Y aquí tenemos a una estrella de los que va a Hollywood cada año a ver si le cae el Oscar, el secretario general Capel, el secretario general de los socialistas de Carbonera, una estrella de la comarca, ahí lo tienes, grabando vídeos, buena iluminación, un guión que te cagas, un mensaje, una pose. Esto ya es.
Yo el guión le podría,
tú puedes ponerlo otra vez, pero no, no le voy a. No quiero que ustedes mueran de satisfacción, coño. Le voy a evitar eso, hombre. Sigan ustedes, sigamos todos vivos. Venga. Tenemos a una declaración porque hemos estado informando de los 130.000 euros que Garrucha busca porque el gobierno de Maritoñi se lo gastó sin ningún tipo de procedimiento, en trabajos externos, en darle trabajo a gente y pagaba en mano, una cosa inusual. No inusual, quiere decir, algo ilegal, eso no se puede hacer. No se puede hacer. Tiene que haber un contrato y tiene que haber un control del pago. Tiene que haber una aprobación del pago. Hay por ahí pululando, pues entre otros, un talón nominativo a nombre de María Antonia, que no es para ella, desde 5.000 pavos, pero, a ver, si fuera de otra manera y lo pensara, lo diría, ¿no? O diría, hombre, pero qué tontería, Maritoñi, generar este tipo de situaciones, que la gente tenga que pensar si fue para ti o no fue para ti. Casi todos sabemos, yo creo que nadie piensa que fue para ti, pero ¿cómo te pones un talón nominativo para pagarle a gente que no has contratado? Porque sí que ha trabajado. Gente que el gobierno actual, que es el que ha llevado este asunto, lo hizo el anterior alcalde, Pedro, lo ha llevado a los tribunales porque dice que esto es una malversación en toda regla. Y esto hay que pagarlo, es decir, esto se ha generado un daño al ayuntamiento, 130.000 euros pagados a razón de 300 euros por estar en la feria de la gamba, a colaboradores, gente que estaba en la playa y los trabajos que hace el ayuntamiento durante el verano, de mantenimiento, lo que sea, pero sin contrato y pagando directamente. Y sacando el dinero de es una cosa inusual, pero ¿por qué se da lugar a todo esto? Si se sabe que eso no se puede hacer. Y entonces tenemos una declaración de Pedro Zamora en la que habla de este asunto. Escuchen.
Buenos días. Sobre la denuncia que ha puesto el Ayuntamiento de Garrucha por presuntamente malversación de fondos públicos contra la alcaldesa y el secretario del Ayuntamiento, desde la Fiscalía ha dado trámite a la denuncia y ha fijado fecha para la toma de declaraciones. Poco más que decir, que ha sido el modus operandi del Partido Socialista en Garrucha, beneficiando presuntamente a sus afines en Garrucha con dinero del pueblo de Garrucha.
Bueno, el exalcalde, hasta hace muy pocos meses, Pedro Zamora. ¿Algo que añadir, Catina?
No, simplemente, bueno, que los hechos fueron puestos en conocimiento del fiscal en 2025, cuando él era alcalde, y que, bueno, pues básicamente lo que hace es relacionar esos pagos con personas afines al Partido Socialista de Garrucha.
Está por ahí Juan Torrijos esperando. Porque él quiere, porque la puerta está abierta. Es muy educado.
Estoy esperando.
Quiero decirle, pasa, Juan, que está en tu casa. Pues, ¿se puede? Pues claro, hombre, claro. Hola, Juan,
estoy,
¿qué tal?
Estoy esperando.
Juan, eres un valiente.
¿Por qué?
Pero tú eres un valiente. Tú siempre has sido un valiente. Quizás a veces dice la gente que te iba la mano, como también se puede decir de mí. Pero tú eras un valiente, Juan. Tú tenías todos los días una columna, yo es que no me puedo olvidar de eso, tú tenías todos los días una columna y señalabas a gente en Almería que eran cargos públicos, que hacían algo que a ti no te cuadraba. Y eso hay que ser un poco valiente, porque si no, o sea, si fuese normal, o si lo que tú hiciste fuera no lo normal, habría más gente que habría que hubiera hecho, a ver si me sale con el haber, si sé conjugarlo bien, que habría hecho eso, pero no lo hacía nadie, no lo hacía nadie en 30 años. La única columna de Almería que señalaba los fallos políticos y luego se tenía que encontrar con ellos por la calle eras tú, nadie más. Juan, dime otro.
Hombre, durante algún tiempo también lo estuvo haciendo, aunque una vez a la semana, pototo. No sé si
sí, es verdad. Acuerdo. Venga, otro. La próxima vez llegaba a 40 y me quedo, va a quedar tú mal, y yo también.
No, luego yo recuerdo que también había una columna, pero estuvo... Fue en los años 80, a principios de los años 80, una columna que no estaba mal, que la hacía Miguel Ángel Blanco en Ideal.
También. Otro, sí, pero estuvo un tiempo, no, sí, es verdad.
No llegó a cuajar, otro. No sabemos por qué, pero no llegó a cuajar.
Miguel Ángel Blanco.
Porque yo no sé si es valentía, o en el fondo yo creo que es que está uno un poco loco, ¿no? Y que no te importa, bueno, pues... yo entiendo, por eso hay gente que me dice, es que de los políticos, mira, si es que de los políticos, alguien que está metido en el mundo de, en un mundo de comunicación y que quiere contar las cosas tal y como él las ve, que yo no digo que sea la verdad, pero que la verdad existe, está claro. A ver, usted, tú y yo somos dos, y por mucho que tú quieras decir lo contrario, somos dos, tú y yo, dos. Bueno, pues es que es muy difícil llevarte bien con los políticos, porque en cuanto le dices lo más mínimo, enseguida se te enfadan, enseguida te ponen mala cara. Es que no los puedes criticar. Es que aunque hagan la tontería más grande del mundo, fíjate a quién se le ocurre, cómo se le ocurre al clavijo de las narices entrar en la inteligencia artificial y preguntarle si las ratas nada. Pues a un presidente de la comunidad autónoma tiene que entrar a hacer esa tontería, que no deja de ser una tontería. ¿O cómo se le ocurre a la señora esta que va de candidata del sanchismo en estos momentos decir que la muerte de los dos guardias civiles es un accidente laboral? No me toque usted los pelendengues, señora mía. O sea, si tiene usted a los policías, a la Guardia Civil, que no pueden dispararle a las narcolanchas, si los tienen ustedes prácticamente sin absolutamente forma de defenderse, dice usted que eso es... Hombre, se podría ser un accidente laboral si estuviesen en las mismas condiciones y ellos tuviesen la lancha igual que la que tienen ellos y tuviesen las armas que tienen ellos. Pero si es que estos pobres
guardias civiles nuestros Juan, no me lo puedo creer, tengo que oírlo. Espera un momento, déjame, que tengo que oírlo porque no me lo puedo creer. Espérate.
Bueno, mis condolencias primero y en primer lugar a las familias de Jerónimo y Germán. Todo el país se conmociona ante situaciones de este tipo. Los accidentes laborales tienen que ser una prioridad, por supuesto. Hay trabajadores que fallecen por el simple hecho de ganarse la vida y, por tanto, todos tenemos que aliarnos contra esa lacra de los accidentes laborales. Y hoy en el...
Bien, pues sí.
¿Las has escuchado? Si es que más claro que lo dice, es que no
claro,
se le ocurre...
Claro, es que una bomba de ETA, escucha, es que una bomba de ETA que matara a un... también era un accidente laboral.
No, claro. Una bomba de ETA no es una accidente.
No, escúchame, no, Juan, no discutamos tú y yo. No, estoy, no, quiero decir que extendiendo el chicle de esta señora, es un accidente laboral. Y un soldado profesional que destinado en cualquier sitio y que muere es un accidente laboral. Estirando y llevando ese razonamiento, efectivamente es así. Pero claro, estamos hablando de ese razonamiento.
Es que el razonamiento de esta señora se lo puede meter, yo que sé.
Esto es un atentado en todas reglas. O sea, estos son criminales. Y claro, es verdad que el otro es un profesional, pero estos son unos criminales y han buscado la fórmula de cargarse a estas dos gentes o quitárselos de en medio a riesgo de sus vidas. Que finalmente el riesgo pues ha terminado consumándose.
Pero al final lo que ocurre, Miguel Ángel, es que cuando te empiezan a contar los propios guardias civiles que ellos no pueden dispararle a la lancha, que ellos no pueden dispararle, que la grabación que hay es que le está diciendo el uno al otro, tira al aire, dispara al aire, no les puedes disparar a ellos, porque entonces el que se mete en un berenjenal es el propio policía. ¿Cómo puedes tú decir, cómo puedes tú mandar a unos policías de esa manera a luchar contra unos asesinos criminales como son los de las narcolanchas? Al final, ¿sabes lo que ocurre? Que vamos a acabar como en México. Vamos a acabar que aquí los narcos están controlando los gobiernos, están controlando los estados, están controlándolo absolutamente todo. Y llegará un momento en que tendremos un presidente o una presidenta como la Sheinbaum esa de las narices, que no es que se meta con Ayuso, que por mí que se meta, pero hombre, por Dios, que no defienda a los narcotraficantes que están matando a cientos de personas de su propio país. Y eso, ese es el camino que llevamos nosotros, si alguien no le pone remedio a la cuestión, y que venga esta señora a decir ante la cara de todo el mundo y en una televisión que es un accidente laboral, venga señora mía, váyase usted a freír espárragos, por no decir otra cosa más gorda.
Está Sheinbaum, es que no sé cómo se pronuncia exactamente, no, la presidenta de México, la presidenta de México, esta señora, no sé, ¿te has dado cuenta que parece una iluminada? ¿Cómo habla?
Hombre, cuando habla por las mañanas...
¿Te has dado cuenta cómo habla? Sí, como el tono bajo, como si tuviera directamente relación con Dios.
A mí de vez en cuando me gusta seguir un poco lo que ocurre por ahí, por el mundo, ¿no? Y algunas mañaneras he puesto en la T4 a verlo. Y es que esta habla esa señora como si, tú lo has dicho, como si estuviese iluminada, sí, sí. Y hablaste en nombre de la Virgen.
San Juan de la Cruz, Santa Teresa.
Claro. Pero bueno, a mí eso me parece muy bien. Lo que no se le puede permitir a esta señora es que diga tonterías y que mienta, vamos. Es que eso es una enorme gilipollez. Es lo mismo que si nosotros le dijéramos a los franceses que nos tiene que pedir perdón por cuando estuvo aquí Napoleón en el 1802. A ver usted, pues vamos a freír espárragos. Y el otro dirá, pues vamos a pedirle ya perdón a los romanos cuando estuvieron por aquí.
Pues es que parece que está hablando desde un convento de clausura. Es que es una cosa, eso es muy difícil. Bueno, a los mexicanos les debe de gustar, claro, si es presidenta y la mayoría.
Que la situación que vive México desde hace mucho tiempo es una dictadura a la que nos está llevando Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez está haciendo lo mismo que hizo López Obrador y que está haciendo Sheinbaum, controlar todas las instituciones, controlar la justicia, controlar a los jueces, los fiscales, controlar las empresas públicas, controlarlo todo, que es la mejor manera al final de conseguir siempre el poder y de darle paquillas a todos los tontos que aparezcan por allí. Y eso es lo que está haciendo Sheinbaum, exactamente la misma política, sí. Lo está haciendo a través de un partido como Morena, que es un partido moreno de izquierda, un partido comunista. Sí. Esa es la situación que vino a denunciar de alguna manera Ayuso, que me parece muy bien que la otra se meta y que le diga, oiga, usted a qué viene aquí a decir tonterías, pero mire usted, no nos engañe, que hemos leído más de un libro de lo que hicieron los españoles allí. Es que no fuimos unos santos, claro que no fuimos unos santos, pero al final lo que hicimos de verdad, es que nos quedamos, es que muchos cientos de miles de españoles se quedaron allí viviendo, consumiendo su historia, su cultura, formando parte de ellos, y eso no lo puedo olvidar y decir a nadie con un porrazo, es que aquí, oiga, pues que hubiesen llegado los ingleses y no hubiese quedado ni un mestizo. Es que si llegan a llegar los ingleses, bueno, no queda nadie, ni un mestizo.
Juan, dime una cosa.
Lo de las ratas.
Rápido. No, escucha, no, es que ya no tenemos tiempo. Dime una cosa. ¿Qué resultados tenemos el domingo? ¿Qué crees que va a salir?
Pues, yo qué sé.
Dímelo rápido.
De una cosa, hombre, yo estoy convencido que va a ganar el PP, que la mayoría absoluta la va a tener casi. Que se le puede ir la mayoría por algunos votos pequeños que dicen que en Almería la cosa está complicada, que se va a llevar un batatazo terrible.
¿En Almería cómo crees que queda? Son 12, ¿no?, los que aporta Almería.
Aquí Almería aporta 12, nosotros aportamos 12.
¿Y tú crees que...?
Yo creo que aquí el sol se va a llevar, aquí está, parece claro que los 6 los tiene claro el PP. 6 se va a llevar el PP, la historia está en si el sol se lleva 2 o 3, que uno le puede quitar los de Izquierda Unida, y los otros 3 se los lleva a Vox. Yo creo que serían 6, 3, 2 y 1 el resultado que se pueda dar aquí.
O sea, el PSOE pasaría a una... Rodrigo Sánchez, nuestro Rodrigo no saldría.
Sí, hombre, sí, Rodrigo va de número 1.
No, Rodrigo va de número 3.
Sánchez, no. O sea, se refiere a Vox.
Ah, no, Rodrigo Alonso, es que tenemos dos Rodrigo. Rodrigo Alonso de Vox iba de número 1, pero Rodrigo Sánchez... que fue consejero, lo recuerdas,
del
PSOE va de número 3. Entonces ahí es donde estaría.
Ya. Ese lo tiene complicado.
Vaya por Dios.
El del PSOE lo tiene complicado.
Bueno, gracias. Hablamos la semana que viene. Un saludo.
Hasta luego, un abrazo.
Muchas gracias. Adiós, Juan Torrijos. Bien. Si ustedes... nos lo permiten, le vamos a dar los titulares antes de irnos. Son estos.
Buena noticia para los proveedores de Garrucha y también de Carboneras, y muy mala para los ayuntamientos. Los primeros van a cobrar y los segundos van a perder el control de su dinero.
La ruina de los ayuntamientos de Garrucha y Carboneras provoca que el gobierno tome el mando de su economía. Son dos de los 26 consistorios de toda España obligados a recibir un préstamo para pagar a proveedores. A cambio, tendrán que cumplir un plan de ajuste. Una nota que añadimos es que Cuevas de la Almanzora es uno de los 180 ayuntamientos que pueden acogerse, pero de forma voluntaria, a este plan. Su deuda, la del Ayuntamiento de Cuevas de la Almanzora, estaría en torno a los 880.580 euros y el pago medio a proveedores en 91 días. Personas próximas al Partido Socialista de Carbonera, de Garrucha, perdón, se habrían beneficiado de los 130.000 euros en pagos supuestamente irregulares por los que el juzgado número uno de Vera investiga a la exalcaldesa María Antonia López, según el exalcalde y denunciante Pedro Zamora.
Una cosita, aunque me voy de lugar, pero no se vayan ustedes y vénganse un momento conmigo y vuelvan de nuevo a los titulares. Vénganse conmigo para una cosa. Cuando se ha dicho 90 días de pago, periodo de pago en Cuevas,
sí,
o más de 60, en realidad estamos hablando de a partir de que se contabiliza la factura. Y luego hay otra serie de detalles ahí que no van en favor del proveedor y que suman más tiempo. Al final hagan ustedes una media, que el que está fetén, el que funciona magníficamente, está tardando 2 meses y medio. ¿Cuánto, Mari Carmen? ¿Cuánto dirías tú el que va como una máquina afinada? ¿Cuánto tardaría?
Afinada me parece que van pocos.
No, he dicho cuánto tiempo.
¿Cuánto tiempo hablaríamos de meses? 3 meses, 4 meses para,
es el, que va
para
bien.
El pago de facturas.
Pues eso es cuando dicen. Pues ya si dices 90 días, seguramente te está yendo a 5 meses. Si dices 120 días, pues te está yendo a medio año. Bueno, vuelvan ahora a los titulares, por favor.
Actuaciones en la costa. Carboneras quiere acabar con la pérdida de arena en la playa de Lancón. Ha encontrado un estudio de dinámica litoral para conocer qué medidas han de contemplarse y exigirla al gobierno de España. El coste de este contrato es de 16.940 euros. Mientras tanto, Vera continúa sin noticias sobre los espigones pendientes desde hace 19 años para evitar la pérdida de la playa naturista. Actualmente se está reponiendo arena por décima vez en los últimos años. El coste en arena, 4 millones de euros, más de 4 millones de euros, supera el presupuesto de los espigones, que estaba cifrado hace años en unos 3,6 millones aproximadamente. No hubo primer encuentro entre los alcaldes de Vera y Garrucha tras la polémica sobre el desarrollo de las bugambillas. A la reunión convocada por la Mancomunidad para presentar las jornadas sobre inteligencia artificial y turismo de ayer, Vera envió a un técnico municipal. Por lo tanto, los alcaldes de Vera y Garrucha no se han visto las caras después de esa polémica. Y Ecologistas en Acción estudia llevar a la justicia la licencia otorgada a una granja de 2.499 cerdos en Huerca Lovera, a 300 metros de un colegio. Señala como responsable al ayuntamiento de esta localidad. Y juicio oral por agresión sexual a un menor de 8 años contra el imán de una mezquita de la zona. La Audiencia Provincial se ha hecho cargo del caso, instruido en un juzgado de Huerca Lovera y ocurrido en el año 2015. Declaraciones del caso por la muerte de Luca. La trabajadora social de Huerca Lovera manifestaba que Luca comunicó a su madre que Juan David le pegó, contradiciendo la versión de que se había caído de la cama. La trabajadora también contó que conocía a Bárbara cuando esta fue a denunciar que era víctima de violencia de género. Ella, Bárbara, le dijo que ella no vivía con Juan David. Y la comarca está en alerta amarilla hasta las 8 de esta noche por fuertes vientos que alcanzarán los 70 kilómetros por hora. Notas también de una campaña electoral, un acto del Partido Popular con empresarios en Cuevas de la Almanzora, que ha tenido hoy lugar en el Hotel La Parra. Acto esta tarde en Carboneras, los socialistas Victoria Cruz, José Luis Américo y Francisco Capel en un mitin en el Llano de Don Antonio, y el Partido Socialista, que también programa un acto en la Fuente de Pulpí a las 9 de esta noche con la participación de la diputada Inés Plaza y el portavoz local Luis Cáceres.
A ver, paramos un momento en el caso del niño de Garrucha. Tenemos las declaraciones de la asistente social, de servicios sociales.
Sí. Antes de situar todo esto, hay que decir que el 20 de octubre es cuando se produce la orden de alejamiento de Juan David. Cuando hay un altercado, interviene la Guardia Civil.
Juan David, la pareja de la madre y supuesto asesino, presunto asesino.
Y que el 20 de octubre ya tiene esa orden de alejamiento. Nos situamos en el tiempo, 20 de octubre.
Hay un problema entre ellos y ella denuncia. ¿Y qué dice la denuncia? ¿Este tío me maltrata?
Bueno, más que una denuncia formulada por ella, fue una denuncia de una persona que vio un altercado en la calle, en plena vía pública, y que llamó a la Guardia Civil.
O sea que, vale. Situemos eso, porque si no le damos los detalles, nos vamos a ir perdiendo. Yo puedo especular que fue a denunciar. No. Eso ocurrió en la calle.
En la calle, efectivamente. Eso ocurre en la calle el día 19, el día 20 de noviembre hay una orden de alejamiento y en ese mismo instante, cuando la Guardia Civil se lleva a Bárbara por un lado y a Juan David por otro, se le somete tanto a Bárbara como al niño a unos exámenes médicos donde se certifica que no solo la madre lleva lesiones, sino que también el niño tiene lesiones.
Esto aparece en el informe forense tiempo después. Pero el informe forense ya, que estamos hablando de un niño muerto. No el informe forense de entonces, sino que recoge el informe forense del niño muerto, ya recuerda el antecedente, porque la muerte del niño es el 3 de diciembre, recuerda el altercado, el asunto de octubre, del 20 de octubre. Y ahí ya sé, cuando ella dice, cuando es preguntada, porque se pone en marcha el mecanismo de defensa por violencia, ella dice que sí, que se siente que es una persona maltratada por su novio Juan David, y que el hijo, que no es de los dos. Es de ella, y que el niño también es maltratado. Lo dice allí y se pone en marcha un procedimiento, y entonces eso se deriva a la fiscalía, que ahora veremos que luego la fiscalía aparece también.
Sí.
Eso se deriva a la fiscalía y el juez dice, muy bien, Juan David, no te puedes acercar a esta mujer ni a este niño. Pero esto dura horas. Esto dura horas. Porque a los pocos días...
A los dos días ya convivía con ella otra vez.
Conviviendo otra vez.
El día 22.
Ella venía de maltrato y a los 48 horas menos está viviendo otra vez con su maltratador. Y, al menos, ella dice maltrato. Y el niño que debe de proteger, que es el que finalmente ha muerto, parece que a manos de ambos... una porque no hizo y el otro porque hizo demasiado. Una locura, esto es tristísimo. Y y mete al tipo a vivir con... Se van los tres a vivir. O sea, el niño se va con su madre, coño, donde lo lleve. Si tiene 4 años, pues donde lo lleve su mamá. Pues a convivir con... Y seguimos con lo que dice...
Pues tras saltarse esa orden de alejamiento y mientras ella está conviviendo con él, ella posteriormente, el día 18 de noviembre, dice...
un mes después.
La trabajadora social, ¿qué es lo que declara? Dice que el día 18 de noviembre recibió una petición por parte de la fiscalía para realizar un informe sobre Bárbara y el niño. Ella no los conocía.
Lo que se puso en marcha el 20 de octubre. Entonces, un mes después, en servicios sociales, el fiscal ya mueve, le ha llegado lo que pasó el mes anterior y le dice, hazme un informe sobre esta criatura, lo que pasa aquí en esta familia.
Vale. Justo un día después, el día 19, dice la trabajadora social que ella empezó a recoger información sobre el niño y lo canaliza a través de un equipo, que es el equipo el que activa el protocolo. Bien. El día 19 de noviembre.
Esto está declarándolo ante el juez ahora en las en todo lo que es la instrucción de este caso antes de que se lleve a juicio.
Vale. Bien. Justo un día después de esto, o sea, el 18 se recibe el informe se pide el informe por parte de la fiscalía, el 19 se empieza a recoger información y el día 20 Bárbara se presenta allí con una cita previa. Se presenta en los servicios sociales de Huerca Lovera.
20 el día 20, que se cumple un mes justo
De la orden de alejamiento.
De la orden de alejamiento, que ella había, bueno, de alguna manera y por las circunstancias, se había visto ante la necesidad de decir qué pasaba y le cuenta a los servicios sociales: sí, me pega y le pega al niño, me maltrata y maltrata al niño, pero no va ella motu propio, no. Es un vecino el que pone una denuncia porque ve el maltrato en la calle. Y pasa un mes. Cuando la orden de alejamiento no la respeta ni ella ni él, y el niño allí con su mamá, allí en medio, no la respeta ni ella ni él, y al mes aparece ella por iniciativa propia,
sí, había pedido
no
una
en
cita.
Los servicios sociales de Vera, que eran los que tenía más cercanos en Garrucha, aparece en Huércalo Vera.
¿Qué es lo que le dice ella a la asistenta social ese 20 de noviembre? Pues ella dice que viene a demandar que había sido víctima de violencia de género y que se presentaba allí para poder solicitar una ayuda. Que había estado
claro,
en Vera.
Dinero.
Sí.
¿En definitiva?
Sí, sí. Una ayuda económica, claro. Que había estado en Vera y que allí no le habían podido atender en los servicios sociales de Vera. Eso es lo que cuenta Bárbara a esta asistencia social de
Bárbara, recordemos que tiene 20 años, 19, 20 años, el otro tiene 23. Muy jóvenes y en estas circunstancias, provenientes ambos de un país de Hispanoamérica.
Venezuela.
¿Es de Venezuela?
Sí.
Bien.
Bien, pues ella, Bárbara, le cuenta a la asistenta social, o en ese caso la asistenta social es cuando se viene a dar cuenta, cuando recibe a Bárbara, ella se da cuenta de que es la misma persona del expediente. Entonces dice que dirige toda la entrevista, que la centra, pues para poder realizar ese informe. Que le informó de la petición de la Fiscalía a Bárbara, le dijo que sepas que hay una petición de la Fiscalía y que le habían pedido un informe sobre la situación del menor. Que dice que Bárbara accedió en todo momento y que entonces le dijo que vivía en un piso compartido con derecho a cocina, que tenía una cama y que con eso tenían bastante. Que le dice que estaba embarazada, le pregunta si quería abortar, le dice a Bárbara si ella tiene intención de abortar y Bárbara le contesta que no por sus ideales. Le dijo que estaba trabajando en un kiosco, en un chiringuito y que su horario era totalmente compatible con los cuidados del niño. Le dijo también que el colegio donde estaba el niño, por si quería solicitar alguna información al respecto, y que le pidió a la trabajadora que le contara los hechos de la violencia. Ella, Bárbara, dice que no estaba con él, con Juan David en ese momento, que él la persiguió por toda Garrucha y que le pusieron una orden de alejamiento. Después le preguntó que cómo
eso,
le había
eso,
pegado.
Eso es lo del mes anterior.
Sí.
Entonces le relata un mes después, cuando dice, mira, el fiscal quiere que tal, ha venido por aquí pidiendo esto, pero que sepas que a raíz de lo que ocurrió el mes anterior hay en marcha una investigación y yo tengo como asistente social, tengo que hacer una valoración, tengo que hacer un informe sobre tu situación. Y ella narra lo que le ocurrió, le reconoce que a pesar de la orden de alejamiento vive con él.
No.
A que no. Vive con derecho a cocina, pero solo el niño y ella.
Sí, con eso tiene
David,
bastante. Es más, no, le dice que solo hay una cama.
Entonces no lo nombra Juan
es
David.
Es donde duerme.
Pero sí estaban, claro. Pero sí estaban viviendo.
Claro, pero eso se lo oculta a la asistenta social,
bien.
Efectivamente. Vale. Entonces, la asistenta
estoy
social...
Estoy sola y necesito dinero, sí. No tengo a nadie en que apoyarme. Vale, pero no era real, no era real.
La asistenta social le pregunta cómo le había pegado su pareja al niño y ella le dijo que su pareja le dijo que el niño se había caído de la cama de forma accidental, pero que sin embargo luego le preguntó al niño y el niño ya le dijo que le había pegado Juan David.
Eso el mes anterior. Bien.
Le dice que tienen que iniciar un procedimiento con intervención de un equipo psicosocial y que la van a volver a entrevistar. Tendrían que ir a su domicilio, le explican, tenemos que ir al domicilio para comprobar que todo está correcto. Ella colaboró, firmó todo y entonces el equipo se organizó para ir el 4 de diciembre al municipio. Le dice que a ella...
El 4 de diciembre.
Sí.
El niño...
Muere el día 3.
El día anterior. Por una paliza.
Sí.
Por un conjunto de maltratos. Con el hígado seccionado. Interiormente el golpe fue exterior. Con órganos vitales, con daños en el cuerpo, señales externas, las que quieran. Con fractura de 15 días antes, en los brazos, en el brazo y en las costillas, que no habían sido atendidas, se habían sellado por la rapidez de la niñez, que se regenera muy rápido, se habían sellado solas de la manera que se sellan las cosas solas, sin atención médica. Todo esto es lo que le había pasado al niño en ese tiempo. El día este en el que está hablando, que es el 20 de octubre, es el 20 de noviembre, quedan 13 días para que el niño muera. O sea, cuando ella está hablando ahí, según los forenses, el niño ya tenía en ese momento, desde hacía 2 días o 3, huesos rotos. Y ella va allí diciendo que está sola y que quiere dinero, quiere apoyo. Hostia, es que van las cosas así, ¿eh? Yo sé que es muy duro, pero es que van las cosas así, ¿eh? ¿Qué más?
Dice que en ningún momento ella le quiso hablar de la relación del hombre, de su pareja con el niño, y que a ella, desde luego, no le notó, a Bárbara, la asistenta social, dice que no le notó nada raro. Es
como
decir,
tampoco le notó el testigo de ayer que leímos ayer, que se los encuentra con el niño muerto en los brazos, pero el testigo no lo sabe, que el niño está muerto, se los encuentra andando.
De camino al búnker iban.
Y él evita cruzar la vista con el testigo que va en un coche y dice, oye, ¿os llevo a alguna parte, que es invierno, que es tarde, que vais cargados con un crío y tal? Y él nunca quiere mirar al hombre, le evita, al testigo le evita, pero ella muy amablemente y sin mostrar ningún tipo de
temor, de ni algo de miedo, ni de nerviosismo,
que revelara lo que había pasado, y era que el niño estaba muerto desde hacía unas horas y lo llevaba el otro encima. Ella, que es la madre, le habla con una tranquilidad y con una sonrisa. Dice, no necesitamos
muy
nada.
En todo momento.
Muy amable. Lo cuenta ayer un testigo. Bueno, pues
sí, algo similar es que aquí comenta también la persona que le prestó el teléfono para que llamara a Juan David.
Sí, también hablamos de ello.
Tampoco estaba en un estado, aunque ella dice en su declaración que se sintió abatida, que no sabía qué hacer. Bueno, eso es lo que cuenta ella, pero los testigos, los que han podido verla y hablar con ella, cuentan otra cosa.
Bueno. La asistenta social no lo recuerda muy bien, pero dice que cree que ella, que Bárbara le dijo que Juan David estaba en Vera, que no le preguntó cuándo fue la última vez que vio a él, eso no se lo llegó a preguntar a la asistenta, y dice que el psicólogo, lo que se afirma es que el psicólogo no contactó con ella, que fue todo muy rápido, que el día 4 de diciembre llamaron a las 8 de la mañana a Bárbara y el teléfono estaba apagado o fuera de cobertura, que no tenían conocimiento de las faltas injustificadas que el menor tenía en el colegio, bueno, sé que tampoco se dirigieron, creo que al colegio finalmente, según este testimonio, y luego ya manifiesta la trabajadora que no sabía que el 4 de diciembre, Bárbara no sabía que ellos iban a ir el 4 de diciembre, ¿vale? Bárbara no tenía esa fecha, porque dice que cuando van a un domicilio no suelen avisar con antelación.
Vale, sí, pero fueron el día después que había muerto.
Claro, entonces dice que el día 4 de diciembre fueron a Garrucha y que ya una vez en Garrucha fue cuando se enteraron del fallecimiento del menor.
Fíjate, poco antes y a lo mejor hasta se libra. ¿Qué falló aquí? ¿El colegio? ¿Los vecinos? ¿Los que compartían piso? ¿La familia?
¿Los servicios sociales?
¿Qué falló aquí? ¿La Guardia Civil cuando le dice la tía a este niño, no, tienes que ponerme una denuncia? ¿Pero cómo voy a denunciar? ¿Cómo te voy a denunciar a mi sobrina? Y yo es que creo que está pasando esto, no te lo puedo poner en una denuncia, comprende mi situación familiar. Pues si no hay denuncia, no. O sea, no podías actuar de oficio. ¿Qué ha fallado aquí? Todo. Con lo cual es muy interesante, porque cuantos más dedos acusadores se levanten, cuantos más acusados haya, la pena y el problema se acaba diluyendo en el sistema. El sistema ha fallado. Y un niño de 4 años brutalmente pegado para tener las heridas que tenía, brutalmente pegado, maltratado hasta matarlo. Con la madre presente, no digo el hecho y el golpe final, con la madre presente en la vida del niño, y solo ausente en los tiempos que estaba trabajando, y el otro allí diciéndole, si te pasas conmigo le pego al niño.
Desde el 20 de noviembre el niño no iba al colegio,
y ahora, desde el 20 de noviembre y no iba al colegio. ¿Y el colegio qué? ¿El colegio no pregunta? ¿Tanto protocolo? Joder, tanta cámara, tanta hostia por todos lados, y luego una criatura de 4 años muere ante los ojos de todo el mundo en un proceso que se va agravando conforme pasan los días, su salud, todo, delante de la sociedad, en definitiva, del sistema. Y ya sé que esto es un caso extraordinario, pero ¿cuántos casos de niños pegados de esa manera y maltratados hay? Y que acá, y que es decir, es que el porcentaje, a ver, para ser muy pocos casos debería haber un grado de efectividad de cero, quiero decir, de sin error. Cuando se produce, es tan evidente lo que el conjunto de cosas, lo estamos viendo. No va al colegio, la tía va a la Guardia Civil. Es decir, es que, joder, la crónica de una muerte anunciada, coño. Hombre, pues, cuantos más señalados haya, más se diluye. Y al final, el oyente, el que lo cuenta, el narrador, el periodista, el oyente, acabamos pensando, joder, el sistema. Sí, el sistema con nombres y apellidos. ¿Eh? Martínez, García, como quieran. Pero tienen apellidos todos, ¿eh? Todos tienen apellido. Bien, nos tenemos que ir. Antes de marcharnos, una frase que sabemos que está, es una de las que encabezan un escrito que todavía no ha sido difundido, no sabemos si lo van a difundir, pero que quedaron en realizar un escrito los médicos jubilados, aquellos que son veteranos del Hospital La Inmaculada, en relación a la situación del hospital, que es una relación de, si hablábamos de un enfermo, tendríamos que hablar de un enfermo que está en cuidados intensivos, claro. ¿Qué dicen los médicos jubilados que ya no trabajan pero que ven lo que está pasando? ¿Qué dice Maricarmen?
Queremos dar a conocer el deterioro progresivo y sostenido que ha llevado a la grave situación que atraviesa el área y el hospital.
Mañana más noticias. Muchísimas gracias. Adiós.
Las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.